José Luis Ábalos es el secretario de organización del PSOE y nos acompaña esta noche en La Linterna. Bienvenido a La Linterna.
Buenas noches, muchas gracias por invitarme.
Al hilo de esta noticia que acaba de contar Javier Fernández Arribas, ¿discrepan ustedes en si es vinculante o no? ¿Eso qué significa para los que no estamos en el interior del Partido Socialista?
No hay ninguna discrepancia, porque realmente nosotros en ningún momento hemos planteado ese término. Esta mañana hemos tenido una breve reunión donde no ha habido ningún problema y esta cuestión de la vinculación pues no ha aparecido, pero en todo caso es que me parece irrelevante. Vamos a ver, no se prevé ningún problema por parte de la afiliación de Castilla-La Mancha en apoyar ese acuerdo, del mismo modo,
pero van a votarlo.
Sí, se van a pronunciar como establece el sistema de asambleas en nuestro partido, ¿no? Que una vez expuesta la cuestión y debatida, pues después la militancia se pronuncia, pues bien por asentimiento, por aclamación, por votación, en fin, como la propia militancia reaccione frente a la propuesta, ¿no? Por lo tanto, a partir de ahí, lo de vinculante o no, es que no entiendo exactamente cuál es el propósito de esa polémica. La verdad es que una vez se pronuncia la militancia, pues sí, siempre vincula, ¿no? Políticamente vincula.
¿Este acuerdo que ha hecho el presidente Castilla-La Mancha con Podemos lo hizo sin consultarles a ustedes?
No. El presidente de Castilla-La Mancha sí que lo compartió con el secretario general, con Pedro Sánchez.
¿Luego no ha sido motivo de tensión entre ambos?
No, para nada. Para nada. Nosotros nos parece bien, completamente, y yo creo que además a la militancia de Castilla-La Mancha le parecerá bien. Estoy convencido. Por lo tanto, no acabo de entender muy bien el enredo que se ha producido en algo que, por otra parte, como hemos visto esta mañana, no ha habido ningún inconveniente en acordar los términos de la convocatoria. Los términos, primero, la instrumentación de la consulta. Es verdad que no la tenemos todavía reglamentada.
Ajá.
Más allá de la norma que exige proceder a la consulta, pero no tenemos cómo. Pero lo que hemos acordado es la instrumentación de la consulta y hemos pensado que lo más correcto es recurrir a la tradición del partido, que son las asambleas de las agrupaciones. Y, por otra parte, incluso en el propio orden del día de las asambleas, lo hemos visto esta mañana y la verdad es que no sé si habremos estado 20 o 25 minutos, no ha habido más.
¿Pero es una estrategia del Partido Socialista nueva que haya gobiernos de coalición con Podemos? ¿Esto que ha pasado en Castilla-La Mancha es una excepción o va a ser una norma en el futuro?
No, es decir, el gobierno de Castilla-La Mancha, como bien se sabe, no tiene mayoría absoluta. Y en cada caso, para aprobar el presupuesto, pues tiene que recurrir con quien puede, ¿no? Y en este caso, pues Podemos ha mantenido una actitud que el Partido Popular pues no la ha mantenido. Pero
voy a lo de los gobiernos de coalición.
No,
si es un modelo a seguir en el futuro por parte de ustedes con Podemos.
No, mire, es en cada circunstancia. Podemos es el que no quería entrar en los gobiernos autonómicos hasta ahora. Es decir, que,
por eso,
que el cambio, en todo caso, lo manifiesta Podemos. Porque los otros gobiernos que apoyó, este mismo de Castilla-La Mancha, ¿no? Cuando el presidente de Castilla-La Mancha se ha elegido, lo es gracias a la colaboración de Unidos Podemos. En el caso de Aragón, pues también. En el caso de la Comunidad Valenciana, también. Pero ellos apoyaron estos cambios de gobierno, pero no se implicaron en la composición del gobierno. La diferencia es que ahora sí que se han implicado.
¿Y se sienten ustedes cómodos con ese acuerdo con Podemos? ¿Un gobierno de coalición con Podemos?
Bueno, sí, porque los términos del acuerdo que se refieren a materia presupuestaria y a las competencias de los propios miembros de Podemos que se integran en el gobierno, pues nos parecen bien, no condicionan excesivamente el propio gobierno que existe ahora. Tampoco ha habido cambios en el gobierno, simplemente se añaden dos miembros más.
En cuanto a la relación general con Podemos, después de la reunión de esta semana, ¿por qué salieron tan contentos los de Podemos y ustedes salieron más prudentes?
Pues bueno, todo será en función de la expectativa de cada uno. No, yo creo que se plantearon unas cuestiones de agenda como consecuencia del primer encuentro que tuvieron los secretarios generales de Unión de Podemos y del Partido Socialista.
Sí.
Ahí se situaron unos grupos de trabajo para ir viendo iniciativas parlamentarias, parlamentarias, en los que poder coincidir, y de eso fue la reunión. A partir de ahí, pues evidentemente cada uno, en función de su propia estrategia, a la que no debe renunciar ningún partido, pues expresa el sentido o la utilidad de la misma, ¿no? A nosotros nos interesa es que los temas planteados pues puedan salir para adelante.
¿En qué se van a poder poner de acuerdo con Podemos?
En los temas que ya anunciamos tras el encuentro al que hacía referencia antes entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, ¿no? Básicamente es la agenda social y laboral, es decir, lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores, con lo que tiene que ver con políticas de superación de pobreza, políticas que tienen que ver con la reducción de la desigualdad, es decir, todo lo que tiene más una agenda más social, pero también con aspectos de regeneración democrática y, otros temas, en cambio, pues no acabamos de compartir, aunque podemos estar de acuerdo a lo mejor en crear espacios para el debate, pero, por ejemplo, en el tema territorial, pues no coincidimos.
Ahora voy a eso, pero antes, por completar, ¿descartada una moción de censura este año por parte de ustedes?
Por nuestra parte no lo tenemos en agenda, desde luego, ni creemos que haya condiciones para ello.
¿Ni este año ni el que viene? O eso ya,
bueno, pues ya veremos también cómo va la política, porque todos sabemos que todo es muy cambiante, sí. El gobierno tiene que tomar decisiones, pueden gustar más o menos, y en fin, vamos a ver cómo andan las cosas, ¿no? Yo creo que vamos a tener
todo depende
un
del 1 de octubre,
muy intenso políticamente.
¿Todo depende del 1 de octubre?
Pues no solo, pero sin duda eso tendrá una trascendencia, pero no solo, hay más temas también. Por ejemplo, hay una cuestión que a nosotros nos importa mucho, y es que el Parlamento, pues dado que el gobierno no tiene mayoría, ajá, está tomando iniciativas, muchas de ellas a instancias nuestras, que no tienen ninguna posibilidad de cumplimiento. O sea, por lo tanto, hay una sensación ahí de frustración respecto de estas iniciativas que el Parlamento, como representación de la soberanía popular, pues consigue aprobar, pero que el gobierno sigue vetando. Con lo cual, esto efectivamente pues limita mucho la capacidad política de los grupos, pese a que el Partido Popular no tenga mayoría. Porque es que esa sería una posibilidad de introducir desde la oposición temas en la agenda política del país, ¿no?
¿Y entonces qué van
pero
a hacer
si
para
se
eso?
Frenan,
para
pues vamos a tener que uno de los elementos que tenemos que intentar marcar una posición común entre todos los partidos que no son los del gobierno es justamente ver cómo intentamos salvar estos vetos. Porque es que si no, todo lo demás no tiene mucho sentido.
¿Pero hay alguna posibilidad, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad de salvar esos vetos del gobierno a las iniciativas de la oposición?
Pues tendremos que ver las posibilidades jurídicas, tendremos que ver un poco también el comportamiento de la propia mesa del Congreso, ¿no? Ahí Ciudadanos tiene mucho que decir.
Cataluña, el 1 de octubre. ¿Cómo hay que evitar un acto ilegal como el referéndum del 1 de octubre? Digo físicamente, ese día, ¿cómo se evita un acto ilegal?
Bueno, pues
si ocurre algo parecido al 9 de noviembre de 2014, ¿qué hay que hacer?
Bueno, pues nosotros hemos estado siempre diciendo que la ley hay que cumplirla. Claro que la aplicación de la ley no es la competencia de los políticos. Si los políticos se limitan a decir estrictamente que hay que cumplir la ley, pues podríamos ser sustituidos perfectamente por los jueces, ¿no? Porque son los que mejor interpretan y hacen aplicar la ley. Yo creo que el espacio para la política es el que no se está dando. Y curiosamente, cuando propones alguna cuestión, como siempre polémica, porque no puede ser de otro modo, porque nadie tiene tampoco la receta mágica, pues parece que se critica a aquel que plantea algo, ¿no?
Por ejemplo.
Pues, por ejemplo, nosotros hemos planteado este fin de semana una declaración con algunas propuestas que podrán gustar o no gustar, pero lo importante es que lo que intentamos es generar un espacio para la política, para el desbloqueo, ¿no?, de una situación. Pero bueno, parece que unos están empeñados en ir contra la ley con estos planteamientos independentistas y otros que solamente se aferran a decir que la ley hay que cumplirse. Pero bueno, es que la ley siempre hay que cumplirla, ¿no? O sea, es que eso no es una posición que vayamos a discutir. Es decir, nosotros hemos dicho que hay que cumplir la ley y además toda medida debe darse dentro del marco de la ley y sin atajos que puedan constituir un fraude de ley. Por ejemplo, nosotros cuando planteamos la reforma de la Constitución lo planteamos dentro de los márgenes y procedimientos que establece la Constitución y no por ningún otro atajo. O sea, que eso lo tenemos claro. Ahora, el tema es verdad que la situación que tenemos es que no somos capaces de crear un espacio de encuentro. De encuentro para hablar que del cual puedan surgir algunos consensos.
¿Pero usted cree que los que, por ejemplo, ya han dicho, lo ha dicho el Gobierno de la Generalitat, no vamos a dar ninguna información de cómo vamos a conseguir las urnas? Que se puede hablar con un gobierno que dice voy a ocultar una acción del gobierno porque si no la oculto estoy cometiendo un delito? ¿De qué se puede hablar con un gobierno autonómico así?
En ese aspecto, de ese tema en concreto, no tiene nada que hablar. Ahí está evidente que te está planteando un desafío frente a la ley. En esos casos, no. Pero si dejamos esa cuestión y nos planteamos, es decir, ¿qué vamos a hacer con el tema territorial en España, ¿no?
Pero antes de eso está el 1 de octubre, porque ustedes van más por elevación a reformar la Constitución, el tema territorial, pero el 1 de octubre hay un gobierno autonómico que plantea una desobediencia a la ley y plantea una derogación de la Constitución y de la autonomía. Y frente a eso, el Partido Socialista dice, vamos a abrir un debate político. Oiga, me parece bien, de acuerdo, pero es que el de enfrente no quiere el debate político.
Bueno, pero es que nosotros, respecto de eso, dejamos bien claro que no vamos a aceptar el incumplimiento de la ley y vamos a estar, y lo hemos dicho siempre, por sentido de Estado, por el Gobierno, siempre que esté dentro de la ley y aplique la ley. Para nosotros es que eso es claro, es decir, es que eso no debe ser tema de debate para nosotros. Uh-huh. Lo que planteamos nosotros es que, muy bien, más allá del cumplimiento de la ley, hay espacio para la política, podemos intentarlo. Es que renunciar ya me parece muy anteponer el fracaso, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué podríamos plantearnos? ¿Lo debemos hacer antes o después del 1 de octubre? Bueno, pues ahí podemos discutir. Hay quien piensa que hay que dejar pasar el 1 de octubre. Otros pensamos que todos los días es un 1 de octubre, que al menos tenemos que dejar incluso posibilidades para, si es preciso, después del 1 de octubre, insistir más, pero dejarlo preparado, ¿no? Lanzar algunas iniciativas. Pero mira, es que además este llamamiento no va dirigido especialmente a los partidos políticos, ¿no? Yo creo que hay que lanzar también mensajes a la sociedad. Es decir, no se trata de poner de acuerdo estrictamente a los partidos. El problema es que la estrategia que están siguiendo algunos partidos políticos afecta fundamentalmente a la sociedad y a su cohesión. Y lo preocupante de esto no es el juego de algunos partidos políticos, sino el daño que ocasiona en la fractura social que se origina entre la población. Y eso es lo más grave de todo. Porque los partidos políticos pueden reposicionarse, sí, pueden cambiar sus estrategias, pero el daño que se inflige a la población es tremendo.
Ramón Pérez Maura, sobre esto querías preguntar.
Sí, sobre esto, sí. ¿Ustedes creen que una solución dentro de la Constitución es o puede ser aplicar el artículo 155?
Bueno, es que nosotros no queremos, es decir, la aplicación del artículo 155, que por otra parte se refiere básicamente a los servicios que presta la comunidad autónoma, tampoco pensamos.
La policía, por ejemplo.
Bueno, pero es que en ese caso, en el de la policía, es evidente que todas las fuerzas policiales son parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Claro. Por lo tanto, están sometidas a ello. Yo creo que en buena medida todo este cambio que ha habido en los Mossos y tal tiene mucho que ver con eso, ¿no?
¿Tiene que ver con qué?
Pero, pues tiene que ver porque, en definitiva, las fuerzas policiales están subordinadas.
¿Y qué cree que está intentando la Generalitat con los cambios que ha habido? ¿Qué cree que está intentando?
Pues en general, no tanto por lo de los Mossos, ¿eh? En general, los cambios parecen evidentes, ¿no? Quieren un gobierno que dispuesto a asumir las consecuencias legales que puede suponer este desafío.
Pero el artículo 155 está redactado de una forma amplia, genérica, no precisa mucho, y eso tiene que hacerse posteriormente una vez que se vote en el Senado la autorización para ello. A partir de ahí, el gobierno, si lo quiere aplicar, tendría que decidir y enumerar en qué lo va a hacer. Pero si cuando los padres constitucionales pensaron en un artículo 155, no pensaron en una situación como esta, ¿en qué podían estar pensando?
Bueno, ya bastante hicieron los pobres.
Bueno, pero, o sea, ¿qué situación más extrema podemos tener para aplicar el 155 que lo que tenemos
en
hoy?
En aquel momento no se estaba pensando justamente en eso.
Estarían pensando,
¿no?,
en mucho menos.
Claro, pero estaban pensando en lo que
hemos llegado
la capacidad de una comunidad autónoma para cumplir con los servicios a los que está obligado a prestar, ¿no? Esta es otra cuestión.
No la falta de voluntad.
Bueno, en definitiva, que no los presta, sí, por un motivo o por otro, ¿no? Claro. La no prestación de unos servicios que les corresponden. Yo creo que hay algunas medidas que se pueden plantear incluso sin necesidad de reformar la Constitución. Algunos de los elementos de la que planteaba la sentencia del Tribunal Constitucional a la hora de declarar inconstitucional algunas partes del Estatuto de Cataluña no afectaban tanto a la Constitución, sino a leyes. Es decir, la propia reforma de la ley, y esto se hace por la vía ordinaria, depende del carácter también que tenga la ley, pues se podrían solventar algunos de los problemas que tenía ese estatuto. O sea, no hace falta modificar la Constitución. Quiero decir que hay medidas que se pueden acometer con voluntad política y otras que nosotros planteamos que sí que afectan a la reforma de la Constitución y que tampoco necesariamente debería afectar a la parte dogmática o fundamental de la Constitución, es decir, aquella que es más, está más blindada, ¿eh? Porque podríamos perfectamente actualizar el título octavo y esto pues no tiene los mismos problemas de reforma que tendrían, por ejemplo, pues el título primero. Pues, por lo tanto, yo creo que hay medidas. Pero el artículo 2 no es un inconveniente, incluso para adaptar, desde nuestro punto de vista, que apostamos por un modelo federal, no lo sería. No lo sería, porque los constituyentes nos dejaron ahí expresiones como nacionalidades, regiones, lo dejaron abierto. E incluso en el título octavo, no, lo que pasa es que no hay un desarrollo de esas expresiones, aunque sí que hay algunas pistas. Por ejemplo, a la hora del acceso a la Constitución planteó diversas formas. La fiscalidad de algunas comunidades autónomas distinta a las otras también te está estableciendo alguna diferencia. Pero bueno, todo esto yo creo que sí se habla. Por eso nosotros lo que planteamos es en sede parlamentaria, en el seno de la Comisión Constitucional, pues una subcomisión de estudio. ¿Para qué sirve? Pues para estudiar.
¿Y eso cree que calma a los independentistas?
Bueno, yo no sé si calma a los independentistas. Yo lo que sí que sé es que eso manifiesta la voluntad política de encontrar un marco alternativo a quienes están instalados en el conflicto. Va a haber quien no quiera salir del conflicto, eso es evidente. Sí. Pero en la responsabilidad de los demás está en no apostar por el conflicto haciendo frente a quienes solo plantean el conflicto.
No, yo, volviendo un poco a lo que le preguntaba antes también el director del programa, sobre el momento y a con quién hablamos. Es decir, yo soy partidario de que hay que hablar y de que hay que, de esto que se llama hacer política, y de que es necesario establecer un marco de diálogo y para solucionar esto. Mi problema es que yo creo que con quienes están ahora mismo al frente y después, sobre todo, de los últimos movimientos que se han hecho en estos días, la posición es tan absolutamente cerrada a cualquier posibilidad de diálogo. A mí me cuesta mucho creer que ofreciendo, por ejemplo, una quita de la deuda, vayan a dar marcha atrás en nada de lo que están proponiendo.
No, vamos a ver, esto, Belblanda, ayer en la rueda de prensa una compañera de ustedes pues me preguntó respecto de la deuda y yo dije una opinión, pues me parece, pues lo vería razonable, pero esto no es una posición razonable, de esto, en parte porque este es un tema muy complicado, porque hay que ver efectivamente qué es deuda, en qué parte afecta, de qué puede disponer el Estado, hay que ver también un poco el origen de la misma. En fin, la afectación
sí,
también.
Porque al final la deuda queda en los contribuyentes, que se la deben al tercero que ha prestado el dinero.
Pero he leído por ahí, no sé si es verdad, que a los andaluces no les ha sentado muy bien, ¿no?
Ya, pero entran al trapo. Es decir, si al final... Sí, es que aquí a veces sacas un trapo y todo el mundo embiste.
Y todo el mundo entra, ¿no?
Pero esos son de su partido.
Bueno, ya. Da igual esto. Ya.
Pero ha sido una opinión personal lo de la quita de la deuda. Ya
pues claro, además lo dije así. Yo dije, vería razonable. Y además advertí que eso en ningún momento se había tratado. De hecho, no forma parte de la declaración de Barcelona. Yo me hacía ahí contra otras cosas de unas declaraciones de Montoro del mes de marzo que planteó en estos términos la cosa. ¿Vale? Una proposición no de ley que se presentó también por distintos grupos parlamentarios, incluido el propio Partido Popular en su momento. Afectaba a esto. Pero en cualquier caso, hombre, pues puede ser que mi comentario expresado así pueda entenderse que era ligero porque lo expresé ligeramente, pero evidentemente...
No, si ligero no era, ha sido una noticia, ¿no? O sea, no,
bueno, por eso están encantados conmigo aunque les dé titulares. Pero... Pero bueno, que no,
siga,
no,
por favor, siga.
Ramón, ¿dónde está?
Jauregui, aprovecha el momento.
Siempre me dicen, oye, nos gusta que vengas.
A ver, Jauregui.
Voy a variar un poquitín de tema, me temo, a lo mejor rompiendo un poco el hilo argumental, pero luego volvemos sobre él.
No es para mí una novedad, eso sí que no es una noticia en ti, que rompas el hilo, sigue.
Ha visto, señor Ábalos, que
pues es un
no, soy, que no soy
aquí,
bien tratado.
Aquí también aquí, investimos bueno, un poquito.
Hay algo ahí, yo veo, observo una cierta tensión. Sí.
Es como si fuera de Podemos.
Es que mire usted, yo cuando, 2 horas antes de que usted llegase aquí, en el confidencial que hacemos aquí, he dicho totalmente lo contrario de lo que ha dicho usted.
A ver.
Es decir, Yo he hablado con gente del Partido Socialista que dice cosas muy distintas a las de usted. Yo comprendo que usted lo tiene que decir, porque usted es un buen militante y una persona disciplinada, y además un directivo ahora mismo de un partido. Pero yo lo que he oído sobre las opiniones que he oído sobre lo que ha hecho el señor García Page no son precisamente concordantes con la suya. Es decir, yo creo que el señor García Page primero se ha saltado sus propias declaraciones. Él dijo unas cosas y ahora ha hecho otras. Y segundo, yo creo que no todo el mundo en el Partido Socialista está de acuerdo con lo que ha hecho, ni muchísimo menos. Es que me parece de mucha gravedad. A ustedes les ha roto un hilo argumental. Y oiga, de hecho, Ferraz, sea quien sea Ferraz, le ha dicho al señor García Page, oiga, que usted, ya sé que Ferraz es el señor Ábalos, ya lo sé. Le ha dicho, oiga, si a usted no le importa, someta esto al voto de los militantes, que él no quería, por cierto, él se negó inicialmente.
¿No quería?
Él se negó inicialmente, García Page se negó inicialmente, no es que no quería, es que se negó, y lo ha tenido que hacer, claro, pero ustedes le dijeron que los estatutos dicen eso, así que yo tan disciplinado, y además no me consta, ¿usted cree que de verdad consultó así, con antelación de verdad, del todo, consultar, o fue una cosa así un poco?
Lo de la, me consta, hombre, vamos a ver, yo no tengo más versión que la del secretario general Pedro Sánchez, y mi propia experiencia concreta de estos días, ¿no? A mí el secretario general me dijo que se lo había planteado, ¿eh? Y, en fin, alguna conversación tuvo también nuestro secretario general, ¿no? Con Pablo Iglesias al respecto. Esto lo sé porque me lo ha contado. Y la otra cuestión que tiene que ver con el desarrollo de la consulta, de esta que hablábamos, mi experiencia es lo que yo he vivido, vaya. Yo solamente he hablado con el secretario de Organización Regional, con el compañero Fernández Vaquero. No he hablado en ningún caso con el presidente, por lo tanto, no sé esto que está comentando. Yo lo que sé es que de lo que he hablado con el secretario de Organización no he tenido mayor problema. Hemos tenido que abordar, primero, si encajaba en la exigencia de la norma, si esto realmente era un acuerdo de gobierno, pues se puede discutir. Dos, de hacerlo como lo instrumentábamos, y bueno, y hoy lo hemos cerrado. Quiero decir que yo con quien he tratado ha sido exclusivamente con el secretario de Organización y no he tenido mayor problema en el final.
Javier Fernández Arribas, a ver.
¿Cómo se puede negociar con una fuerza política que ha demostrado que lo que quiere es quedarse con el PSOE o con los votos del PSOE o con el sitio del PSOE, y a su vez el PSOE quiere recuperar los votos que se le han ido a
Podemos? Esa fuerza política.
Yo es que ahí, cuando veo ese tipo de acercamientos, me asusta o me preocupa, porque lo que España necesita es un PSOE solvente, fuerte, como el que hemos tenido en el gobierno con Felipe González o con José Luis Rodríguez Zapatero, y no un Podemos que no se sabe por dónde van a salir en muchos temas de Estado, etcétera, etcétera, donde las cosas no están claras y que a ustedes les han hecho la puñeta todo lo que han podido y más en el último año, ¿no?
Bueno, yo creo que todos los partidos intentan quitarle a todos los demás los mayores votos posibles. Es decir, nosotros no renunciamos a quitarle votos al Partido Popular ni a Ciudadanos.
Pero eso es, es un poquito más complicado.
Bueno, bien, pues depende.
O sea, que su enemigo, en teoría, no es Mariano Rajoy o el PP a la hora de unas elecciones, sino que en este caso, por donde se les van a ustedes, digamos, los votos, es por Podemos.
Bueno, pero no, aquí lo que ocurre es que hay competidores, digamos, que son más difíciles porque son más próximos, pero a lo mejor en el discurso o en la población a la que te diriges. Y eso pues es más difícil. De hecho, a veces es más difícil pactar con aquellos que pueden representar la misma base que con quienes representan lo contrario, ¿eh? Por eso, en algún momento, incluso cuando se hizo la investidura de marzo del 2016, pues costó menos con Ciudadanos, en parte quizá porque no nos estábamos disputando exactamente el mismo espacio. Cuando te lo disputas, pues cuesta más. Pero llega un momento en que tú no puedes estar permanentemente en la disputa, porque al final lo que pretendes ganar, acabas perdiendo. Entonces estas cuestiones también hay que ponderarlas, ¿no?
¿Pero ustedes se necesitan los unos a los otros, PSOE y Podemos? ¿Se necesitan?
Pues nos necesitamos respecto de algunos temas que a nosotros nos interesan. Por ejemplo, si a nosotros nos interesa recuperar la negociación colectiva, pues quienes pueden compartir esto es Unidos Podemos, no otros.
¿Pero se necesitan para llegar al gobierno, ambas partes?
Pues cuando haya elecciones lo sabremos. Es decir, cuando sepamos exactamente cómo quedan, pues lo sabremos. Y también sabremos cuál es la disposición de los demás. Pero sobre esto hemos tenido una muy buena experiencia en la legislatura corta, con una investidura fracasada, con elecciones nuevamente, luego con problemas nuevamente para conseguir otra investidura, en este caso de Mariano Rajoy, crisis en el Partido Socialista, pues hemos tenido de todo.
Pero usted supongo que lo ha leído y lo ha visto y lo ha escuchado. ¿El PSOE juega a ser Podemos?
No, hombre, ¿cómo va a jugar a ser Podemos el PSOE? El PSOE lo que quiere
es... Eso está
es...
escrito en editoriales de medios de comunicación relevantes.
No, sí, se escriben muchísimas cosas, luego no hay que dar cuenta de ello, o sea, queda igual.
Pero si el PSOE juega a ser Podemos, gana Podemos. ¿A usted qué le parece?
No, en absoluto, en absoluto.
Las hemerotecas, hay que dar cuenta, siempre duran eternamente.
Sí, pero...
¿No está de acuerdo con esa frase?
No, claro que no, en absoluto, pero en absoluto. Es decir, lo que el PSOE quiere es recuperar a aquellas personas que se sienten de izquierda y quieren políticas de izquierda viables. Y yo creo que en todo este tránsito, muchos electores que eran nuestros, que en un momento dado nos abandonaron, yo creo que hemos recuperado buena parte de ello simplemente porque les estamos demostrando o intentando demostrar que somos capaces de poner políticas de verdad, no solo gestos de cara a la galería, no solo testimonios o manifestaciones de deseo o de voluntad, sino políticas creíbles, políticas como las que antes me decían respecto de algunos gobiernos nuestros que cambiaron a este país. Y en ese sentido, es decir, lo que hay que ver es cada uno qué ha conseguido con su mensaje, ¿no? Es decir, cómo se traduce luego eso en políticas viables. Y nosotros reivindicamos para la socialdemocracia su capacidad efectiva, ¿no? La eficacia a la hora de transformar la sociedad y dar respuestas. Ese ha sido siempre el triunfo de la socialdemocracia y el fracaso de otras opciones más testimonialistas que en un momento dado pueden conectar con el sentimiento o la necesidad de la gente, pero que luego no son capaces de plantear políticas viables que efectivamente resuelvan el problema de la gente.
Testimonialistas que son populistas.
Bueno, pues el populismo es una parte del testimonialismo. También la extrema izquierda, por ejemplo, es muy testimonialista, ¿no? O el comunismo lo ha sido muy testimonialista también, ¿no?
Pero usted... Podemos es un partido populista, ¿o no?
Tiene un discurso, bueno, ahora lo pueden revisar, sin duda, yo creo que además están revisando, pero en su origen no creo que ellos en ningún momento dijeran que no lo eran, ¿no? Yo he visto incluso invocaciones a autores que evocan y desarrollan el populismo y algunos de los teóricos de cabecera son claramente populistas.
Ramón, perdón.
Sí, pero ustedes tienen un problema técnico como mínimo. Yo comprendo que hay descripciones que pueden ser simplistas, pero podemos estar probablemente de acuerdo todos en que Podemos es un partido que ha surgido a la izquierda del Partido Socialista. No creo que el populismo que marcaba en los orígenes de Podemos estuviera a la derecha del Partido Socialista. El Partido Popular y el Partido Socialista tienen el problema de que también ha surgido otro partido que les quita votos a los dos, que es Ciudadanos, que no tengo yo la impresión de que esté a la derecha del Partido Popular. Y Ciudadanos, en sus orígenes, al principio se definía como socialdemócrata. Luego no estoy tan seguro que sea tan socialdemócrata, más bien poco. Pero, en fin, se definía como socialdemócrata. Claro, el Partido Popular, a la hora de intentar recuperar votos, solamente tiene que mirar en una dirección, ideológicamente hablando. El Partido Socialista tiene que mirar en dos. Y eso es muy complicado, ¿no?
No. Porque así fue como se hizo hegemónico el Partido Socialista en años pasados. Es decir, desde un proyecto de izquierda fue capaz de conectar con unos sectores dinámicos, además de los tradicionales de izquierda, además de los sectores que más necesitan de las políticas del Estado, ¿no? De políticas de protección, fue también capaz de conectar con sectores dinámicos, con sectores urbanos, en su momento, que fue el momento de mayor hegemonía. Es decir, digamos que desde el punto de vista sociológico hay electores de Podemos y Ciudadanos que podrían perfectamente intercambiarse.
Se intercambiaron, de hecho. Yo creo
claro.
Las elecciones
porque
de
responden
y de
a una cultura superadora también de las ideologías tradicionales, que reivindican mayor libertad, menos tutelas, que les repugna mucho el abuso, la corrupción, en fin. Es una cultura muy urbana, son sectores que además pues han beneficiado de una instrucción que en este país pues ha desarrollado mucho. Por lo tanto, son esas clases dinámicas, profesionales, funcionarios. Bueno, pues yo creo que nosotros aspiramos también a estas personas que son más inquietas, con mayor nivel de instrucción, pues que también albergarlas en nuestro proyecto. Es decir, nosotros hemos crecido cuando hemos tenido un proyecto de izquierda, pero ha tendido a conseguir la mayoría social. Y además es que si no nos lo planteamos así, da igual. O sea, no se trata aquí de tener una estrategia que te aporte unos pocos votos de Ciudadanos y unos pocos votos de Podemos. No habremos resuelto nuestra aspiración de mayoría, ¿eh? Podremos, digamos, crecer un poquito, ¿vale? Tener una posición mejor, pero la posición hegemónica no se construye con esos pedacitos.
Preguntas cortitas que nos queda muy poco tiempo.
¿Con quién les gustaría a ustedes entenderse o con quién cree que se entenderían mejor? ¿Con el Podemos de Pablo Iglesias o con el Podemos de Íñigo Errejón?
Con el que esté dispuesto.
Jauregui, te toca.
El otro día oí a alguien decir que el problema de España era que en el Partido Socialista seguían conviviendo los prietistas y los largo caballeristas.
Jesús.
No digas jo. ¿Siguen conviviendo los prietistas y los largo caballeristas o no, señor Lavalle?
Y más especies, quiero decir que... Pero esto es bueno.
Especies, porque...
Sí, especies claro. Ideológicas, especies políticas, de todo tipo. Pero es que esa es la gran riqueza de este partido. Es que lo que a veces se expresa como una debilidad es que este partido surgió así. Y es decir, en los momentos grandes del partido es cuando más pluralidad y más capacidad de integrar corrientes de pensamiento ha tenido. Por ejemplo, cuando realmente en su origen, con la cultura del movimiento obrero, ¿no? Con la doctrina de la Internacional, del marxismo, se vincula con la institución libre de enseñanza, con el krausismo, por ejemplo, que además era cristiano. Todo esto genera una corriente que enriquece. E incluso en nuestros tiempos, cuando Alfonso Guerra dijo...
Y los caballeros se sacudieron a modo, ¿eh?
Bueno, pero esto es así.
Y Alfonso Guerra y Felipe González se sacudieron a modo.
Y ahora cuando hizo la casa, la casa común de la izquierda, que fue capaz de aglutinar a sectores procedentes de partidos comunistas, de partidos reformistas, y que aunque se llamaran socialdemócratas, realmente eran reformistas, como Fernández Ordóñez, es decir, creció por un lado, creció por otro, es cuando mejor nos ha ido.
Y con el 40% de los militantes que no han votado al secretario general, ¿cómo les va a ir? ¿O cómo les está yendo?
Bueno, pues ahora lo que tienen que hacer es dar motivos para que ese 40% pues se sienta absolutamente reconocido e identificado.
Por ejemplo, ¿cómo les ha sentado la victoria de Ximo Puig en Valencia, en la Comunidad Valenciana? A ustedes, a la dirección, a usted, que es secretario general del Partido Socialista
pues
de la provincia de Valencia. Era su candidato, no el candidato del...
Yo no soy secretario de organización y todo, ya no me puedo permitir estas cosas, ¿no? Ya las tengo que dirigir al ámbito de la intimidad. Estoy condenado a ello. Entonces, yo lo único que puedo decir como secretario de organización, y además lo que me corresponde y no es poco, es que los procesos de participación democrática queden garantizados y los derechos de los afiliados, tanto para presentarse, para elegir, como para ser elegidos, se mantengan. Y eso, dicho así, parece que no es nada, pero es importante.
Pero quien ha
porque
ganado...
hay que remover muchos obstáculos, sí, que en la práctica dificultan esas posibilidades.
Pero quien ha ganado ha manifestado abiertamente su discrepancia, no por asuntos personales, sino políticos, con el secretario general, que es el
bueno,
presidente
no tanto,
de la Comunidad Valenciana.
En ocasiones,
¿no?
Ahora mismo, pues... La manifestación que hay no es de contradicción, sino de asunción y de aceptación de las resoluciones del 39 Congreso, que es a nosotros lo que nos interesa, ¿no? Y que, por otra parte, los congresos regionales o de federación o nacionales, pues tampoco las pueden contradecir.
Ni siquiera el de Andalucía.
No las puede contradecir nada, porque ese es el partido, ¿no? Y sobre todo, esta es la cultura del partido. Es decir, cada uno, en su ámbito competencial, sí, puede establecer resoluciones. Pero, por ejemplo, desde un ámbito de una federación territorial, pues no se puede plantear el modelo de Estado, por ejemplo.
O sea, Andalucía no puede decir que no es partidario de la plurinacionalidad.
Es que ese tema ya está resuelto, está debatido, uh-huh, y se resolvió. Uh-huh. ¿Mm? Y, por lo tanto, de lo que puede hablar es de muchas otras cosas que afectan a los andaluces, claro que sí, a la Andalucía.
Fernando y Javier, que vamos terminando, venga.
No, ya no tengo, le dejo a Javier todo.
Pues Javier, la última para ti.
Yo he mantenido desde siempre, quizá el equivocado soy yo, que fue un error darle a Podemos la plataforma política y social del Ayuntamiento de Madrid, que eso fue una decisión del PSOE. ¿Hay algún tipo de solución para evitar eso, sobre todo teniendo en cuenta que Podemos va a disputarles a ustedes un espacio político importante y ustedes les han cedido una plataforma de tal envergadura como es el Ayuntamiento de Madrid u otros ayuntamientos?
Pues porque la alternativa era peor todavía. La alternativa en ese momento de Esperanza Aguirre era peor todavía.
La alternativa era Carmona.
¿Eh?
Era Antonio Miguel Carmona, apoyado por
Aguirre. No, claro, ofreció apoyarle él.
Pues eso es lo que ha dicho.
Bueno, pues esos apoyos...
Bueno, ¿tendrían ustedes el Ayuntamiento de Madrid? Lo que
¿por qué? ¿Por qué
¿tendrían el alcalde de Madrid?
Señor Ábalos,
sería ingobernable.
¿Por qué ese
además,
estigma?
Carmona no.
Sería ingobernable.
Señor Ábalos,
no, pero que sería ingobernable.
¿Por qué ese estigma a poder llegar a acuerdos con el Partido Popular cuando el Partido Socialista ha tenido acuerdos importantes en la lucha antiterrorista, en otros asuntos con el Partido Popular?
Bueno, yo recuerdo cuando la investidura fallida de Pedro Sánchez, el Partido Popular sacó muchísimos mensajes diciendo que ellos nunca habían votado al PSOE y no tenían por qué cambiar. Yo los conservo. O sea, por lo tanto, no es una cuestión nuestra. Es una cuestión también del Partido Popular. Nunca ha apoyado tampoco a un gobierno del Partido Socialista.
En el País Vasco, sí.
¿Eh?
En el País Vasco, sí.
Claro, en un contexto muy distinto. Y el Partido Socialista también ha actuado en ese contexto muy distinto, ¿no?
Oiga, ¿a usted le cae bien Pablo Iglesias?
Pero si es que yo no me he tratado. Es decir, no, vamos a ver, es que me parece... Yo no soy prejuicioso, ¿eh? Sí. Quiero decir que... No, en el sentido de que yo no puedo hacer el juicio de una persona mientras no la trate. Y sinceramente, también es verdad que yo que estoy en la actividad política y yo siempre digo lo mismo, yo no vengo a hacer amigos. ¿Eh? Yo vengo a desarrollar políticas y, por lo tanto, lo que me preocupa efectivamente es eso. Sí que es verdad que además de los contenidos... Siempre hacen falta algunos caracteres fundamentales, por ejemplo, la confianza, ¿no? Uh-huh. La lealtad, de que no te engañen, ¿no? Uh-huh. Esto es también tan importante como el contenido.
Que te puedas fiar, claro.
Claro, la confianza es fundamental.
José Luis Ábalos, secretario de la Organización del PSOE. Gracias por su tiempo, por estar en la linterna de la cadena COPE en esta noche de martes, 18 de julio. Gracias.
Muchas gracias.